Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Estás sorprendido porque Coalición Canaria parece que definitivamente se ha peleado con el sanchismo y ya Cristina Valido es la única diputada de un grupo político representado en el Parlamento que ha dejado clarísimo que aquí no cabe más que un adelanto electoral o una moción de confianza o echarse a un lado? ¿O tú crees que esto volverá a su origen y volverán a estar ahí de muletilla del sanchismo?
Máximo respeto, doña Cristina Valido. Pero, a ver, yo creo que, fíjense el análisis que voy a hacer, ¿no? Y lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo honestamente y porque creo que es así. La crisis del hantavirus ha llevado a Coalición Canaria, y más concretamente a su presidente, desgraciadamente, que yo creo que Fernando Clavijo es muy obediente, pero no tiene los mejores consejeros. Ese es el problema. Y los que tiene muy buenos, ¿vale? Sobre todo en materia de comunicación, que los tiene muy buenos, muy buenas asesoras, pues no les hace caso. Yo es que sospecho que es algo de eso, ¿no? Porque
tú te imaginas a Cristina agarrando en la chaqueta, quieto, quieto, no vayas a pechar, no vayas a decir eso. Te la imaginas, ¿no?
A Cristina Valido.
Mafioti.
No. Mafioti. Compañera. No, pero tiene muy buenos asesores, No solo Cristina, por supuesto, pero hay más, ¿no? El problema es, yo estoy seguro que es así. Estoy convencido, porque esa es una cosa. Cristina, ya te digo, no los voy a nombrar a todos, son muy buenos asesores, ¿sabes? Son muy buenos. Lo que pasa es que después está rodeado de otros, vamos a decir, chiripitifláuticos, ¿vale? Que no tienen ni oficio, ni beneficio, aunque crean que sí. Aunque dentro del partido van, vamos, como si fueran Latin lovers, ¿sabes? Esto del
poder. Ponle nombre.
No, Dios me libre, ¿no?
Que cada uno imagine a quien quiera imaginar.
No hay uno. Yo creo que son varios, ¿no? Que entonces, claro, ya llevaron a Fernando por el desastre. Y entonces a raíz de ahí tienen que decir que soy más nacionalista que ninguno. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esto todo lo ha llevado en la crisis del antivirus. Porque si no hubiera habido la crisis del antivirus, el ridículo hasta el extremo que me pareció deleznable en muchas ocasiones contra Fernando, porque yo hablo ahora de la persona y me pareció bastante lamentable, no me ha gustado, ¿vale? Yo creo que si no hubiera pasado lo del antivirus, Coalición Canaria seguiría en un pasito para adelante y otro para atrás, y dos para el lado y dos para el otro lado, ¿me entiendes? Porque el problema de Coalición Canaria es que les da miedo ser nacionalistas. Entonces siempre tienen que estar, son nacionalistas conservadores, y entonces pues aquello, pero son nacionalistas conservadores, pero después de repente pues, pactan con la ultraizquierda, me refiero a la ultraizquierda, el Partido Socialista, claro. Por eso me río, porque ultraizquierda no tienen absolutamente nada, ¿no? O pueden llegar a acuerdos municipales con la extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, tú dices, pero vamos a ver, ¿qué es Coalición Canaria? Ellos mismos no se definen, pero porque no quieren, porque tienen costes electorales, porque ellos quieren estar en todos lados y en ningún sitio a la vez. Y ese es el peor, por lo menos para un electorado, esa es la peor decisión, estar en todos sitios y en ninguno, ¿no? Yo creo que evidentemente el gobierno de Pedro Sánchez está agotadísimo, pero no ahora, hace dos años, ¿no? O sea, la posturita de decir que se acabó la legislatura, como escucho algunos, ¿no? De que Pedro Sánchez, que tiene su, vamos, inspirador intelectual en ZP, y yo creo que no, evidente, es que me produce mucha risa los análisis que oigo ese por ahí, porque es que son cómicos, o sea, a ver, Pedro Sánchez no tiene inspirador de nada, es él, punto, se acabó, y el que no lo haya entendido, pues está muy equivocado.
Hay que ver a quién apoyó Zapatero cuando la crisis del PSOE, ¿eh?
Hombre, sí, bueno, claro. Pero
porque no tanto. Era sanchista precisamente. Igual es que Pedro Sánchez ha sacado a Zapatero de la chistera para usarlo como gurú y mandarlo a hacer negocio a otros sitios donde él no puede ir.
Pero esa teoría
yo la manejo, esa hipótesis.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Y no hemos hablado antes.
No hemos hablado de este tema.
No hemos hablado antes, pero vamos, lo comparto al 100%. O sea, entonces, claro, ya le digo, a mí me gustaría, usted sabe que últimamente, bueno, hace un tiempo, Coalición Canaria intenta escenificar y vender que son muy amigos del PNV, por lo por lo que respecta a mí, que me gustaría que hubiera un PNV en Canarias, aunque mucha gente en el País Vasco...
Había un PNC, pasa que está casi extinto.
Bueno, había un PNC, pero que el traidor, lo vuelvo a repetir así, despacito para que me escuche si le llega, de Juan Manuel García Ramos, se vendió a Coalición Canaria por una consejería, ¿vale? Y después por hacer el tonto. Y lo absorbieron, como va a pasar en Gran Canaria con estos de Primero Canaria, con el alcalde de Galdar y compañía, ¿no? Se los van a comer con papas, ¿me entiendes? Y van a desaparecer. Que en su momento, recuerda, fíjese, ahora yo echándole recuerdos, poniendo a trabajar la neurona, ¿usted recuerda cuando se barajó en un momento determinado en Coalición Canaria olvidarse de Coalición Canaria y llamarse Partido Nacionalista Canario? Recuerda que hubo un pequeño debate.
Sí, además le querían comprar la sigla a García Ramos, y estuvieron cerca, ¿eh?
Sí, pero recuerda que a lo mejor...
A mí no me disgustaba ese proyecto, ¿eh? Decir que
a mí en absoluto.
Se llamara PNC.
A mí en absoluto, porque es que
pero es lo que tú dices, tienen miedo a desconocerse nacionalista, tienen miedo, siempre están autonomistas, sí. Están con mitad dentro, mitad fuera, ¿no?
Y Diego, la verdad es que hay gente en Coalición Canaria que no son nacionalistas. Eso está más claro que la
agua. Yo conozco más nacionalistas fuera de coalición que dentro.
Yo también. Y después de las distintas quemas que hayan hecho, en todos los partidos hay quemas, usted lo sabe, ¿no? Pero después de las distintas quemas, aquellos los paulinistas, ¿dónde están los paulinistas hoy?
Habría que buscarlos, porque si están.
a ver los hailos. Pero ¿dónde están? O sea, están fuera de la vida interna de Coalición Canaria y de la externa también, de la institucional también. Entonces, el único paulinista que queda ahí, que es este hombre que yo lo admiro un montón, que es don Francisco de Linares, yo la verdad que...
¿Y tú crees que Linares sigue siendo paulinista?
No, claro que no. Pero lo fue. Lo fue. Y ya le digo, esa capacidad... Ojo, no es una crítica, es una virtud. Esa capacidad de adaptación, vuelvo a repetir, no es una crítica, no estoy siendo irónico, es una necesidad en los partidos políticos y en la vida hay que adaptarse a las distintas circunstancias. Por eso el ser humano es la especie que más ha sobrevivido, ¿no? Y esa capacidad de adaptarse es muy importante en política. Por eso le admiro a don Francisco Linares, independientemente de su gestión y demás, que hay mucha gente que estará echando pestes ahora de mí, pero bueno, pero es lo que pienso y es lo que digo. Entonces, claro, ese es el problema de Coalición Canaria. O sea, y la verdad, a mí me gustaría que fuera, yo lo reconozco abiertamente, si hubiera un partido nacionalista de verdad en Canarias, ¿sabes? Que no le diera repelús, que rechazara todo lo que vaya en contra de Canarias. Todo es todo, ¿vale? No ahora que los únicos que defienden a Canarias, pues sí y no, porque muchas otras en otras ocasiones yo no entiendo, por ejemplo, un partido nacionalista pactando con Vox, ni siquiera en un ayuntamiento para darle la alcaldía a un amigo.
Mira PNV y Junts, que son nacionalistas de derecha, más de derecha que Coalición Canaria, bastante más de derecha. La línea roja está puesta ahí y no se ponen ni amarillo, ni verde, ni colorado. Sí, lo tienen clarísimo. Bueno, y sus votantes también lo tienen claro.
Radicalmente. Ya lo dijo el fin de semana Aitor Esteban, uno de mis políticos muy admirados en el panorama nacional, que con Vox, todo lo que huela a Vox, ellos no quieren saber absolutamente nada. Y se lo están advirtiendo a Feijóo. Pero Feijóo es otra víctima de la política. Otra víctima de los varones, de la baronesa y de sus asesores que la verdad yo no sé si le ayudan o le...
Yo tengo mi teoría también sobre Feijóo y es que le falta capacidad de liderazgo. España no es Galicia. Una comunidad autónoma tiene menos vertientes, menos vértices que un país como España, que nos guste más o nos guste menos, es muy plural. Y no solamente plurinacional, es que tiene muchos sentimientos y sensibilidades. Feijóo tiene poquísima cintura y es gallego. Está a la mitad de la escalera, no sabe si sube, si baja, está siempre ahí.
Exactamente. Esa definición, a la hora de gobernar, quiero decir, a la hora de establecer mayorías para gobernar, va a ser un gran hándicap que tenga el Partido Popular, ¿eh?
Sí.
Un gran hándicap.
Y además, el PSOE le va a abrir la grieta ahí en la campaña y veremos a ver si no vuelve otra vez al mismo resultado que en el 23.
Yo es que, vamos a ver, es que la indefinición, precisamente, despista mucho a los votantes, evidentemente. Y esa querencia, porque hay una cierta querencia en la gente del Partido Popular, es decir, que claro, que solamente ellos pueden rascar votos a Vox. Y están totalmente equivocados. O sea, pero es que cualquier analista mínimo que vea el panorama nacional dirá, uy, están haciendo aguas, ¿no? Y sobre todo, ya le digo, tiene algunos aláteres también el señor Feijóo. En vez de sumar, restan. Es que restan mucho. Los portavoces que tiene ahora, yo no sé, cambiaron a Cuca Gamarra, y yo creo que los dos que tiene ahora, madre mía, es que no hay por dónde cogerlos tampoco, ¿no? Porque tienen algunas ocurrencias graciosas y demás, pero que eso no da votos, ¿no? Entonces, claro, el panorama es este. O sea, yo creo que... es que...
está complicado el panorama político español, está complicado, ¿eh?
Sí, bastante liado.
Hace falta savia nueva y no estamos a tiempo de que venga savia nueva. Tenemos que hacer el sexto con el mimbre que tenemos. Y es complicado, ¿eh?
Mire, yo estoy leyendo, no he llegado ni a la mitad, el manual.
¿El de resistencia?
No.
El nuevo comentarista de la televisión. De Iván Redondo, que está el hombre ahora que no da abasto, está con su libro en todos los debates, en todas las tertulias.
En la segunda edición, oiga, pero qué bueno es.
Es que ese tío es bueno. No hay que olvidar que Iván Redondo, antes de asesorar y teledirigir la campaña de Pedro Sánchez, estuvo en el PP. Bueno, colaborando de Spin Doctors, de alguien.
Sí.
Así que bueno, ese es un escenario de la política.
De nada menos y nada más que García Albiol.
Sí, señor.
Casi nada, ¿eh? O sea, eso es como si me pone a Vidal Cuadras, una cosa de estas así, ¿no? Que
otra asignatura pendiente del Partido Popular es solucionar su problema electoral en el País Vasco y en Cataluña. Sin esas dos comunidades autónomas va a ser difícil que gobierne este país con garantía. Y no tiene proyecto que consolide en el País Vasco y Cataluña. Y eso también es un hándicap grave.
Sí.
Tenemos que dejarlo aquí, totalmente. Leopoldo.
Bueno, pues un análisis un poco anárquico, pero bueno, a lo mejor hemos hecho pensar a alguien.
Entretenido hasta ahora, ya te digo yo. Y alguien está utilizando neurona para entenderlo.
Bueno, yo creo que no hace falta mucha.
No, ya cada día tenemos menos. Se nos están quemando a una velocidad.
Eso es verdad. La maldita IA, cuidado con la maldita IA.
Sí. Lo ha dicho el Papa. Lo ha dicho el Papa en su primera encíclica, sí, señor, dedicada a eso, a los riesgos de que pocos dominen la mente de muchos. Así que hay que escuchar a Prevosto.